que pasaron, estuvimos viendo Apocalipsis 1, ¿se acuerdan? Les había dicho que muchas personas dicen que el libro del Apocalipsis es un libro muy difícil de estudiar, no debería de estudiarse porque es un libro que está sellado, y es exactamente lo opuesto. La palabra Apocalipsis significa revelado, revelación. Y el libro del Apocalipsis es un libro que está revelado para que nosotros podamos disfrutar qué cosa es lo que Dios tiene para nosotros. Mucho se habla sobre el fin de los tiempos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser? Y Dios nos dice, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo van a ser los acontecimientos? Nosotros ya estamos a 5 años del año 2000. Acuérdense, ya, dentro de 3-4 años va a haber una fobia. Una fobia de conocer el fin de los tiempos, el cambio de década, el fin del mundo. Muchos cultos, muchas sectas, muchas agrupaciones, mucha gente va a empezar a decir, viene el fin del mundo, y desesperado. Pero nosotros, desde ahora, vamos a estudiar cuáles son las señales que Dios dice que van a ocurrir. Fíjense, esto no lo dice Nostradamus, no lo dice o alguna sociedad secreta, no. Esto es palabra revelada por Dios. Así que Dios, al último apóstol que sobrevivía, le dio este mensaje. ¿Ustedes recuerdan en el último capítulo de Juan, cuando Jesús está con Pedro y Juan, y Jesús le dice, Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? Y Pedro responde, Señor, yo te amo. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús, azota mis ovejas. No, apacienta mis ovejas. Y en este versículo dice que Pedro se voltea y mirando a Juan y dice, ¿y este qué va a hacer de este? Y Jesús le responde, si yo quiero que él permanezca, que él quede, ¿a ti qué? En otras palabras, a ti no te importa lo que vaya a ocurrir con Juan. Y Juan, en el último versículo, en el último capítulo del Evangelio de Juan, dice, y se esparció la voz por ahí que Juan no iba a morir, sino hasta que viera al Señor en su gloria. ¿Y qué es lo que ocurre en el primer capítulo de Apocalipsis? ¿A quién ve Juan? Al Señor en su gloria. Y eso fue lo que ocurrió. Juan no iba a morir hasta encontrarse con la manifestación del Señor Jesús. Y en la isla de Patmos, cuando ya es un anciano, está a punto de morir, Dios lo saca de su ministerio pastoral en la iglesia de Éfeso, una de las más grandes de esa época, lo saca y se lo llevan al exilio a la isla de Patmos. Juan pudo haberse puesto a llorar, ¿por qué te he servido tantos años? ¿Por qué permites que me pase esto? No. Juan necesitaba estar a solas con Dios. Y estando sola, sin preocuparse de nada, él recibe una de las revelaciones más grandiosas que existen. Y eso es lo que vamos a estudiar. El libro del Apocalipsis se divide en 3 partes, nada más. Capítulo 1, versículo 19, nos da las 3 partes. Dice, escribe las cosas que has visto. Y recuerden que yo les dije, en su Biblia pongan las cosas que has visto, porque es el capítulo 1, nada más. Después dice, y las que son. En el capítulo 2 y 3 pongan las cosas que son, las cosas que son. Y en el capítulo, en la última parte, la tercera parte, y las que han de ser después de estas. Si ustedes van al 4.1, en el 4.1 dice al final, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que a partir del capítulo 4, el título es las cosas que han de ser después de estas. A partir del capítulo 4, todo lo que ocurre es futuro. Así que ahora nos vamos a situar en el capítulo 2 y 3. Lo que el capítulo 2 y 3 nos habla es tiempo presente, hoy día. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 2, que nos habla del mensaje a 4 iglesias. A veces uno dice la epístola a los Efesios, pero en realidad hay 2 epístolas a los Efesios. ¿Cuál es la segunda epístola a los Efesios? Está acá, en el capítulo 2. Y cada una de estas 7 pequeñas cartas, que son mensajes de Jesús a las iglesias, son para nosotros hoy día. El Señor escoge 7 iglesias para poder hablarnos las cosas que ocurren hoy en día. ¿Por qué escoge el número de 7 iglesias? ¿Por qué 7? Porque el 7 significa completo, perfecto. Esto que vamos a estudiar este domingo y el próximo domingo, las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, tienen un cumplimiento cuádruple. ¿Cómo que cuádruple? En primer lugar, eran 7 iglesias que literalmente existían cuando Juan escribe las cartas. Es decir, eran 7 iglesias locales que existían en la época que Juan escribió el Apocalipsis. Segundo, representa siete periodos de la historia de la iglesia. En el capítulo 2, versículo 1, escribe el ángel a la iglesia, en Éfeso nos representa la iglesia apostólica. Más o menos situamos la iglesia apostólica entre los años 30 y 100. ¿Por qué es el año 100? Cuando el último apóstol muere, ya no hay iglesia apostólica. Versículo 8 dice, escribe el ángel a la iglesia en Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia de la persecución. La ubicamos en la historia entre los años 100 y 313 después de Cristo. ¿Por qué 313? ¿Por qué esa fecha tan caprichosa? Es que es una fecha de un acontecimiento increíble en la historia del cristianismo. El rey Constantino, cuando la iglesia ha sido brutalmente perseguida por 10 oleadas bajo diferentes emperadores y césares, empezando con Nerón y acabando con Diocleciano, Constantino, cuando él llega a ser emperador del Imperio Romano, él se convierte al cristianismo y la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia de poder. Qué bien, no persecución, qué bien fue la desgracia que ocurrió al cristianismo, y ya lo vamos a ver. La tercera iglesia, el mensaje a Pérgamo, versículo 12, escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo es la iglesia de la tolerancia. Es la iglesia que se ubica entre los años 313 y 600. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esa iglesia? Ya lo vamos a ver. El cuarto mensaje, el mensaje a la iglesia de Tiátira, representa la iglesia del oscurecimiento religioso, la iglesia de la Edad Media, y la vamos a ubicar históricamente entre los años 600 y 1400 después de Cristo. Mensaje a la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma o la iglesia del enfriamiento, la vamos a ubicar en los años 1400 a 1700. Penúltima iglesia, mensaje a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 7. Esta es la iglesia de las misiones. La ubicamos en la década, en las centurias del 1700 hasta el 1900. Y por último, la última iglesia, Apocalipsis 3:14, la iglesia de la Odisea, es la iglesia de hoy día, 1900 hasta puntos suspensivos, hasta la venida del Señor. Así que en primer lugar, son siete iglesias que literalmente existieron cuando Juan escribió la epístola. Segundo lugar, representan siete períodos de la historia del cristianismo. Vamos a ver que cada una de estas epístolas ejemplifica lo que fue predominante en ciertas épocas de la historia de la iglesia cristiana. En tercer lugar, tipifica a iglesias, a congregaciones hoy día en la actualidad. Y vamos a ver que hoy día hay iglesias en Lima, en el mundo, tienen comportamiento como la iglesia de Éfeso, como Filadelfia, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiátira, como Sardis. Son características de iglesias locales. Y por último, la cuarta tipificación es que estas siete iglesias representan a características de cristianos. Es decir, el próximo domingo, cuando acabemos Apocalipsis 3, ustedes van a fijarse en cuál de estas siete iglesias encajan, cuál es su característica. Así que vamos a empezar a estudiar la primera iglesia. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y acá hay algunas características que se van a repetir en las siete iglesias. La primera característica que en todas existe es que siempre Jesucristo se presenta con una característica de su descripción de Apocalipsis 1. Si ustedes ven acá en la Biblia, todo lo que yo tengo en amarillo al principio de cada carta representa cómo es que Jesucristo es representado cuando da el mensaje. A las siete iglesias se les dice: yo conozco tus obras. Si tienes un lapicero, quiero que le hagas un círculo a yo conozco tus obras. En el versículo 2, yo conozco tus obras. En el versículo 9, yo conozco tus obras. En el versículo 13, yo conozco tus obras. En el versículo 19, yo conozco tus obras. Y las otras, yo conozco tus obras, las veremos el próximo domingo. De estas siete iglesias, en el primer capítulo, solamente a tres de las cuatro se les dice: pero yo tengo contra ti. Quiero que esa frase, yo tengo contra ti, del versículo 4, también la encierren en un círculo. Pero yo tengo contra ti, versículo 4. A la iglesia de Esmirna no hay nada en contra. A la iglesia de Pérgamo, en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Póngalo en un circulito. Y por último, a la iglesia de Tiatira, versículo 20, le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Todas Jesús se representa con una característica. A todas les dice: yo conozco tus obras. A casi todas: pero tengo contra ti. En el versículo 7 se repite una frase que se va a repetir a las siete iglesias, que dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Subráyenlo también. Versículo 11, otra vez: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último, una última característica que se repite en todas las iglesias, es lo que dice al medio del versículo 7, al que venciere. Al que venciere, subrayenlo, hagan un circulito, píntenlo como quieran. Al que venciera, versículo 7. El que venciere, versículo 11. El que venciere, versículo 17. Y el que venciere, versículo 26. Si trajeron lapicero, se van a gozar hoy día. Y si no trajeron lapicero, cuando al final de la enseñanza Apocalipsis, vamos a tener los cassettes para el que quiera tener las enseñanzas. Bueno, en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra griega Éfeso literalmente significa deseable. Es la iglesia apostólica que se ubica entre los años 30 y 100 después de Cristo. Fue la iglesia fundada por Pablo. En Hechos 19, Pablo, en su viaje misionero, llega a Éfeso y predica. Y ahí tiene un pequeño incidente. Éfeso era una iglesia importante, era una ciudad importante, porque ahí estaba una de las siete maravillas del mundo. Si ustedes estudiaron Historia Universal, se acordarán que una de las siete maravillas del mundo era el Templo de Diana. Y en el Templo de Diana era un templo que habían ritos de fertilidad que eran orgías. En medio de esta corrupción es donde nace la iglesia de Éfeso. ¿Quién viene a ser el pastor más importante en la iglesia de Éfeso? Juan, el apóstol. Él es pastor de esta iglesia. Jesús se presenta y dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto. Y acá hay algo muy interesante, y es que en el capítulo 1 Jesús se presenta no como el que tiene a las siete estrellas, sino el que está con las estrellas, y se presenta como el que está en el medio. Acá se presenta como que las agarra y que está caminando. Es decir, Jesús, ¿qué representaban las estrellas y los candelabros, se acuerdan? Muy bien, Adriana. Las estrellas, los ángeles y los candelabros, las iglesias. Jesús moviéndose en medio de su pueblo. Versículo 2. Yo conozco tus obras. Escuchen esto. Nada, nada queda escondido ante los ojos de Dios. Nada. Dice que las cochinaditas que hago, Dios las ve. Pero si yo trato que no las vea, imposible, Dios las ve. ¿A dónde podré huir de tu presencia? Todo lo ve Él. Y si todo lo ve Él, ¿qué es lo que te conviene hacer? Mira la cochinadita que hice, Señor, perdóname. Yo conozco tus obras, y dice, tu trabajo incansable y paciencia. Esta era, pues, la iglesia apostólica, la iglesia que salió a predicar, la iglesia que fue evangelizó, y la iglesia que tuvo oposición. ¿De quién? Del judaísmo. Saulo, como fariseo, ¿quién persiguió? A la iglesia cristiana. Sin embargo, fue una iglesia incansable, una iglesia que tuvo paciencia. Inclusive mantenía su pureza, porque nos dice, no puede soportar a los malos. Es decir, rechazaba a los malos. Escuchen esto, somos cristianos. Como somos cristianos, nosotros tenemos que darle a todo el mundo una oportunidad, ¿sí o no? Yo he conocido y sé de personas que me dicen, pero fulano, este fulano es terrible, ¿cómo es posible que esté en tu iglesia? Yo digo, todos tienen una oportunidad. Pero sin embargo, no solamente la Biblia lo dice, es obvio, en el mundo hay gente mala. Hay gente mala. Hay gente que no puede ver que seas feliz. No puede ver que tu matrimonio esté tan bien que va a tratar de meter la cizaña y destruir. Hay gente que te va a tener envidia. Hay gente que te va a querer destruir. Así que no seamos ciegos ante esto. Hay gente que es mala. Gracias a Dios, uno de los dones del Espíritu Santo son el don de discernimiento de espíritus. ¿Cuántos testimonios le podría contar? Estoy caminando por la calle y veo una persona y dentro de mí algo se arruga. Y yo no tengo la menor duda que esa persona está metida en problemas, y más que todo problemas de orden espiritual. Yo recuerdo muchas veces, recuerdo un caso en especial. Hace muchos años, un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica, estaba todo el mundo orando y entró una señora. Pero en el momento que esta señora entró, nadie pudo seguir orando. Nadie. Se cortó el ambiente, se cortó. Y esta mujer empezó a orar, y cuando empezó a orar, se empezó a clavar sus propias uñas en las palmas de la mano, hasta sangrar. No había la menor duda que esa mujer tenía un problema de posesión, por lo cual tuvo que ser después ministrada. Así que recuerden esto, acá le dice a esta iglesia, has probado, dice, no puedes soportar a los que son malos. Cuando el padre le dice a su hija o a su hijo, hijo, esa amistad no te conviene. ¡Ay, mamá! ¡Tú eres así con todos mis amigos, eres igual! No, de alguna forma los padres ven algo que no podemos ver los hijos. Y algún día seremos padres, y cuando seremos padres y le diremos a nuestros hijos, ¡ay, mamá!, se dirán igual. Y de alguna forma, Dios nos protege cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de nuestros padres. ¿Sabían eso? Cuando tu papá y tu mamá te dicen, sabes, yo no quiero que hagas este viaje. ¡Ay, mamá, y por qué no! Si todo el mundo va, te das una cucufata. Si tú te sometes a tu mamá, vas a estar bajo la protección de Dios. Ahora, si quieres ir por tu camino, de alguna forma esta cubierta de protección se ha retirado. ¿Has probado a los que son malos? Bueno, ¿has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos? En el libro de los Hechos se nos cuenta de una iglesia que era la iglesia de Berea. Y esta iglesia de Berea tenía una característica muy singular. ¿Qué característica tenía? ¿Quién se acuerda? Escudriñaban la palabra para ver si era cierto lo que Pablo decía. Pablo se puso a predicar y, a ver, un momentito, y fijaban en la Biblia, ajá, así es. Y esta debe ser la condición de nosotros como cristianos. Cualquier persona que se pare detrás de un púlpito, por más autoridad que tenga, no le crean lo que dice. Fíjense si lo que la Biblia dice es así o no. Si yo les digo algo, no me crean. Fíjense si lo que la Biblia dice es así o no. Puede ser el más grande predicador, el más grande ungido maestro, y puede enseñarles aberraciones que no están en la Biblia. Así que esta iglesia se caracterizó que ellos probaban a aquellos que se llamaban ser ungidos, y no lo son, y los halló mentirosos. Esta debe ser una actitud de nosotros. Es la enseñanza bíblica o es la enseñanza errada. Lamentablemente lo digo, y si me llevo de encuentro a alguien, no me importa llevarme de encuentro, lo voy a hacer nomás. Mucha doctrina errada se ha metido a la iglesia, se ha llegado hasta el punto, siempre es una doctrina de las iglesias orientales metidas a la metafísica. Sí, se escribe en la iglesia cristiana. Y le voy a decir cuál es la confesión positiva. Los grupos metafísicos ocultistas dicen que tú puedes proclamar con tu palabra y crear, y con tu palabra puedes decir algo negativo y arruinarte. Y eso se ha infiltrado en la iglesia y se predica a las fúlgitas. La Biblia no dice eso. ¿Cómo que no? La Biblia dice: te has enredado con los dichos de tus labios. Lee el contexto. Cuando eres testigo de alguien, cuando pones, cuando tú das tu palabra por alguien que no conoce, esa persona te deja mal, con tus labios quedaste enredado. Yo he conocido personas pobrecitas que han llegado a la presencia de Dios, se han convertido, y en vez de vivir una vida cristiana feliz, están traumadas de la confesión negativa que la gente puede decir. Se le enferma a su hijito y la célula le dice: ay, ten cuidado, su hijito está en el suelo, no te vaya a enfermar. ¡No lo digas, no lo digas! ¡Que no salga esa palabra negativa, condeno la lengua! ¿Qué es eso? Eso es una ridiculez, no está en la Biblia. Sin embargo, si tú estás en la iglesia y se enseña como que fuera doctrina de Dios, no está en la Biblia, no está. Si fuera eso cierto, seríamos unas personas más tristes, porque con nuestra boca... ¿Qué es lo que dice Santiago de la lengua? ¿Quién la puede dominar? Nadie. Gracias a Dios, el poder no está en el control de la lengua, sino el poder está en el control de Dios. ¿Y qué es lo que puedo confesar entonces? La palabra de Dios. Tú dices que por tu llaga he sido sanado, y yo, Señor, reclamo esta promesa. Eso es lo que tenemos que confesar. No, yo confieso que este carro es mío. La palabra de Dios. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta ha sido una iglesia activa, una iglesia que ha trabajado por mi nombre, una iglesia llena de programas. Pero fíjense, en medio de todos los programas, en medio de todas las obras, descuidaron algo. ¿Y qué fue lo que descuidaron? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense, no dice que has perdido, sino que has dejado. ¿Es Dios el que se aleja de ti? ¿Quién se aleja de Dios? ¿Es Dios el que te falla? ¿Quién es el que falla? Si hemos sido nosotros los que hemos dejado, por decisión propia, el primer amor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando recién se convirtieron? Cuando se gozaban de los caminos del Señor. ¿Y qué ocurrió? De repente la relación con Dios se convirtió en una rutina más. Y eso no debería ser. El gozo de estar en la presencia del Señor es tan grande, es tan maravilloso, que la gente lo nota. El cristiano es diferente. El cristiano es diferente. No somos igual a la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu muere en nosotros. Y hay alguien que nos está consolándonos, que está a nuestro lado, que nos guía toda verdad. Por eso es que el cristiano, que su vida sigue siendo igual que antes de conocer a Dios, yo pondría un gran signo de interrogación. Porque la gente que realmente conoce a Dios cambia. ¿Y cómo lo sé? Porque me cambió. Y nos cambió a la mayoría de nosotros, a todos. Cuando uno llega a los pies de Dios, Dios lo cambia, Dios lo transforma. El gozo del primer amor. Una relación de amor y no una relación de obras. Dicen que había un señor que cuando era niñito, chiquitito, siempre esperaba que el cartero llegara. Porque cada vez que llegaba el cartero, él salía al jardín que tenía una pequeña cerca, y el cartero ponía las cartas en el buzón. El niño lo miraba y el cartero metía la mano en el bolsillo y le daba un chicle. Y todos los días el niñito por el chicle salía a la hora que venía el cartero, y como siempre el cartero abría el buzón, ponía las cartas, sacaba y le daba un chicle. Este niño creció, se hizo hombre, se fue a estudiar a otra ciudad, se casó, tuvo sus hijos, y de repente, por una oportunidad, por esas cosas del destino, le tocó volver a la ciudad de su infancia. Y eso pasa y le dice a sus hijos de la misma edad cuando él era niño. Y dice, vamos a ir a la casa donde yo vivía. Y llegan a la avenida y él empezó a rememorar la vida, su infancia tan feliz, los vecinos. Acá vivía la señora fulana, vivía el señor fulano. Y llegó a su casa y de repente le dice a sus niños, había un cartero que cada vez, yo lo esperaba con ansiedad, cada vez que él llegaba, metía la mano a bolsillo y me daba un chicle. Y seguían manejando, de repente van un par de cuadras más allá, y de repente la esposa, él y sus hijos vieron a un viejito, a un cartero viejito, que arrastraba los pies y que dejaba cartas. Entonces le dice a su mujer, no puede ser, no creo que sea él. Se baja del carro, va caminando, se acerca al viejito al cartero para reconocerlo, el viejito lo ve, baja la cabeza, mete la mano al bolsillo y le da un chicle. Recordar el primer amor de la relación con Dios. Fíjate de dónde te ha sacado Dios y qué bueno es. ¿Cómo puedes volver a hacer lo mismo? Nada en esta vida tiene sentido si Dios no está ahí. Y cualquier actitud, decisión que tomemos si Dios no está ahí, es muy probable, si es que no es con la bendición de Dios, que inclusive nos pueda destruir. Pues qué hermoso, qué seguridad de estar cerca de Dios. Y fíjense, el tratamiento de Dios es con uno, es contigo, no es con tu mamá, no es con tu papá, no es con tu hermano, no es con tu esposa, no es con tu esposo. Dios trata contigo. Ay, si mi esposa cambiara todo sería lindo. No, no es tu esposa. Dios trata contigo, con tu corazón. Dios quiere tratar contigo. No te preocupes por los demás. Pon recto tu corazón con Dios, porque Dios quiere tratar contigo. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Versículo 5. Acuérdate, acá hay tres cosas, yo le llamo las tres A's. Acuérdate, arrepiéntete y actúa. Acuérdate del gozo de la comunión con Dios. Arrepiéntete. Cada vez que hagas algo que te aleje de Dios, arrepiéntete. Pide perdón. Y cuando pidas perdón, ¿qué va a venir? La reconciliación. Y la tercera, actúa. Vuelve a Dios. Entrégate sin reserva a Jesús. ¿Qué de malo te puede pasar si te entregas sin reserva a Jesús? Dime, ¿qué te puede pasar? Que Dios va, ¡ja, ja! ¡Era lo que esperaba! Te entregaste por completo a mí, ahora te entregaste. Vas a ver que te voy a hacer la vida miserable. ¿Eso va a ser Dios? No. Cuando te entregues sin reservas a Dios, vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Nada se puede comparar a Dios actuando en tu vida. Y dice, porque si no quitaré el candelabro. ¿Qué significa eso? Que Dios quitará su presencia de una iglesia donde no hay amor. Y cuando la presencia de Dios esté en una iglesia, la iglesia está muerta, porque Él es la vida. ¿Cuántas iglesias hay? No voy a mencionar, en la que tú vas, te sientas, y es una iglesia muerta. El Dios que tienen ahí está muerto. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios aborrece las obras de los nicolaitas, y la iglesia de Éfeso también aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Cuál es la obra de los nicolaitas? ¿Quieres saberlo? Esperen el versículo 15 y veremos la obra de los nicolaitas. Versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Simplemente quiere decir que tenemos que ser personas enseñables, personas que seamos capaces de aprender. ¿Saben qué es lo más importante en la vida? El que no aprendió a obedecer nunca va a poder mandar. Si somos capaces de ser personas que aprendemos, que nos puede enseñar, Dios va a obrar en nosotros. Y dice, ese mensaje solo para la iglesia de Éfeso? No, porque dice, el que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, al que venciere, ¿cómo es que somos vencedores? Primera de Juan 5:4-5, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Pues somos vencedores. Así que si somos vencedores, dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida fue el paraíso, el lugar donde Dios echó a Adán y Eva, después que habían pecado. ¿Por qué Dios nos echó el paraíso? Para que no comieran de ese árbol. ¿Y por qué era necesario que no comieran de ese árbol? Porque si ellos comían de ese árbol, iban a vivir, no iban a morir. Y Dios no quería que ellos se perpetuaran su fracaso, su caída, su pecado, su desgracia. De alguna forma, la muerte física era una liberación de ellos mismos, de su pecado. Pero nosotros dice que tendremos el del árbol de la vida, que significa vida eterna. Tenemos vida eterna. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esmirna, la iglesia de la persecución. La palabra griega Esmirna literalmente significa amargura, amargo. Eso significa Esmirna. Es la misma voz griega del cual se usa en el Nuevo Testamento la palabra mirra, como para embalsamar a los muertos o medicina. Así que esta iglesia lleva el nombre de Iglesia de la Amargura. La vamos a situar entre el año 100 y el 313. Jesucristo se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta es la iglesia de la persecución. Esta es la iglesia que se ve obligada a huir a las catacumbas para poder salvar su vida. Ustedes saben que en estos años, 200 años, entre el 100 y el 313, murieron más de 6 millones de cristianos, fueron brutalmente asesinados en esa época. En esa época, si uno era cristiano, lo perdía todo. Perdía su riqueza, perdía sus posesiones, perdía su negocio, le quitaban a la familia, la vendían como esclavos y a ellos los mataban. ¿Cómo era que los mataban? Los metían al Coliseo Romano. Los leones en el Coliseo Romano comían cristianos. El que una persona se dijera ser cristiano significaba perderlo todo. Si yo era cristiano y quería saber si Paola era cristiana y yo no sabía, pero tenía miedo de compartir mi fe con Paola, porque si comparto mi fe, Paola me podía denunciar, y si me denunciaba me podían matar. Entonces yo me acercaba en la tierra, en la arena, y con el dedo hacía una especie de curva. Una especie de curva. Si Paola no era cristiana, no significaba nada. Pero si ella era cristiana, con su dedo terminaba la otra curva y formaba un pescadito. La palabra griega, pescado, ixoye, ictus, escribe en griego, cada una de esas letras es un acróstico que significa Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Y era la forma como los cristianos propagaban su fe. Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Enfatiza la victoria sobre la muerte. Como fue una iglesia que fue brutalmente perseguida y que muchos murieron, Jesús enfatiza la resurrección. Hoy día la iglesia también es martirizada. Hoy día la iglesia también es perseguida en muchos países, en muchos lugares. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a Rómulo Sauni. Era un indígena, un indio quechua de Ayacucho, que se había convertido. Él, junto con los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, tradujo el Nuevo Testamento al quechua ayacuchano. Y muchos quechuas se convirtieron al Evangelio. Cuando Sendero Luminoso llega a Ayacucho, lo primero que persigue es a la iglesia cristiana. Matan a sus seres queridos, a su suegro y a otras personas, perdón, a su padre, a su abuelo. Él, aunque le dijeron que no vaya, que lo podían matar, decide ir al cementerio de Ayacucho a rendirle homenaje a sus seres queridos. en el cementerio de Ayacucho lo matan. Que era un cristiano increíble, era un cristiano que amaba a Dios. Hay un libro que se lo recomiendo, escrito por un pastor. El libro se llama Torturado por Cristo. ¿Alguien lo leyó? Es un libro brutal. Ustedes no pueden creer. Es cómo los cristianos son brutalmente torturados antes de que caiga el comunismo en los países de la cortina de hierro. Léanlo, consíganselo. Lo pueden vender en cualquier librería, en las librerías cristianas lo pueden conseguir. Se llama Torturado por Cristo. Yo leí ese libro y yo me ponía a temblar y a llorar leyendo ese libro, porque no podía creer cómo podían esas personas entregar su vida por Dios. Sí. Jesucristo era tan real que no les importaba morir. Su relación con Dios era real. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Un momento, si conoces mi pobreza, ¿cómo voy a ser rico? Es que la pobreza es física, porque en esa época, por ser cristiano, te quitaban tus riquezas y tenías que huir. Pero ¿dónde estaba la riqueza? En Dios, en Jesús estaba su riqueza. Pobre físicamente, pero ricos en el espíritu y tu riqueza. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque en esa época, aunque no lo crean, fueron los judíos los que soliviantaban a los romanos para que persiguieran a los cristianos. Y casi la mayoría de las grandes persecuciones fueron motivadas por judíos en esos 200 años de persecución. Yo conozco tus obras, ¿no? Roma confiscaba sus bienes. Hay un libro de un historiador romano que no es cristiano, que él vivió en esos años, y escribe un libro de historia que se llama Los Anales. Su nombre es Tácito. Él no puede evitar dar testimonio de la iglesia primitiva, de la iglesia perseguida. Y tiene varias historias. Una de las historias que más me emociona es cuando cuenta de 10 niñas, alrededor entre 11 y 13 años, 9 y 13 años, que iban a ser pasadas por las aguas bautismales y se encontraban en lo que en la iglesia primitiva se llamaba el catecumenado. ¿Qué cosa era? Preparación para recibir el bautizo. Sí, en esa época el bautizo no lo recibían los niños. Uno tenía que ser consciente de quién era Dios, dar fe con un testimonio de vida de 2 años, estando preparándose, estudiando las escrituras, y después de esos 2 años recibía las aguas del bautizo. Y esas 10 niñas son apresadas en el momento que eran bautizadas. Agarran al pastor o al líder de la iglesia que lo estaba bautizando, lo matan, y a las 10 niñas las toman y las sueltan al Coliseo Romano. Normalmente en el Coliseo Romano soltaban a las legiones bárbaras que se habían resistido y habían luchado contra las huestes romanas, y tomaban a estas legiones bárbaras y las tiraban al Coliseo. Soltaban familias enteras, hombres, mujeres y niños, y el Coliseo estaba lleno porque la gente morbosa se gozaba de ver un espectáculo como los leones despedazaban a estas personas. Pero lo que más les gustaba ver era cómo, no sé si llamarlo cobardía o bajeza, de los más grandes, los más fuertes, al ver que el león venía, agarraban a un niño y lo tiraban al león. ¿Por qué? Porque cuando el león estuviera con la barriga llena, ya no iba a seguir comiendo. Y poco a poco, los más débiles, ellos mismos, los más fuertes, iban lanzando a los débiles. Y soltaban más leones, hasta el final todos morían. O a la siguiente vez, volvían a soltar a los leones al día siguiente. Cuando sueltan a estas 10 niñas, antes, cuando sueltan a las familias cristianas, agarraban a las familias cristianas y las llevaban. ¿De qué acusaban a los cristianos? ¡Son unos monstruos! Su líder dijo que comieran carne y que tomaran sangre. Son unos monstruos, ellos comen carne, se comen a los niños, matan a los niños, se toman su sangre. Así que hay que agarrar a los monstruos. Y eso fue lo que ocurrió. Fueron a agarrar a los monstruos para evitar con esta herejía del cristianismo. Era falso, por supuesto que era falso. La comunión del Señor no era eso, era un símbolo. Y cuando soltaban a las familias cristianas, los niños y las mujeres se quedaban en un rincón y los hombres caminaban hacia los leones. Y el público, en vez de tener acción, no podían creerlo. querían ver cobardía y veían valentía. Tácito cuenta que cuando soltaron a esas 10 niñas con sus túnicas blancas, porque se bautizaban vestidos de blanco, las 10 niñas se tomaron de las manos, levantaron sus brazos al cielo y empezaron a cantar glorias y alabanzas a Dios, y las 10 niñas empezaron a caminar tomadas de las manos a darle el encuentro a los leones. La gente en el Coliseo no pudo, sino todo lo contrario, el cuadro era un testimonio tan fuerte de lo que era vivir para Jesús. Y el apóstol Pablo muy claro lo pone y lo explica en Gálatas 20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién está crucificado ahí? El viejo hombre, el viejo Lucho con sus pecados, sus pasiones, sus debilidades. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el cristianismo. Para ellos, el cristianismo, para ellos, Jesús era más real que su propia vida. Y mientras los leones despedazaban a las niñas cantaban gloria y alabanzas a Dios. ¿Qué significó 200 años de brutal persecución? Y siempre hubieron cristianos que estuvieron dispuestos a morir. El cristianismo no era una religión, el cristianismo no era ir a la iglesia, el cristianismo era más que su propia vida. El perder la vida era ganarla. Yo me pregunto, si hoy día tuviera el cristiano que morir por su fe, ¿quién sería cristiano? ¿Dónde estarían los cristianos? Pero para ellos, el cristianismo no era religión, era una relación. Jesús estaba vivo y vivía con ellos. Esto se pierde. En medio de la persecución viene la purificación, en medio del sufrimiento viene la gloria de Dios. Lamentablemente eso no se predica en la iglesia. La Biblia lo dice. En la iglesia se predica: Dios quiere que tú seas millonario, Dios quiere que tú seas sano, Dios quiere que vivas en abundancia. No, la Biblia bien clara dice, a nosotros en Filipenses 1:29 se nos ha concedido por causa de Jesucristo no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. ¿Y por qué no predican eso? No les conviene, pero la Biblia lo dice. Cuando pasas por pruebas es cuando caes de rodillas, y es cuando levantas tu rostro al cielo, es cuando más cerca estás de Dios. ¿Por qué Dios lo permite? No sé, a lo mejor nos quiere tener más cerca a Él. Y cuando la iglesia ha sido perseguida, cuando ha habido prueba, es cuando la iglesia se ha purificado. Y 6 millones de cristianos caminaron hacia los leones por amor a su Dios. Su relación con Dios era más real. Después, más adelante, dicen, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Qué cuestión? Fiel hasta la muerte, ¿qué recibiré? La corona de vida, porque la única vida es la vida que tenemos cuando estamos cerca a Dios. Satanás siempre ha perseguido a la iglesia, y hoy lo hace. Él es el que ahora en nuestra vida diaria nos trata de quitar del camino. Diferentes motivos. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, Él decía: ustedes sois de vuestro padre el diablo. ¿Recuerdan que decía eso? ¿Por qué? Porque se oponían a Jesús. Igual hoy día, todo aquel que se opone a Jesús persigue a la iglesia. Y la gente que a veces se burla y nos persigue, no se están burlando de nosotros, sino del Señor. Me contaba un testimonio, una amiga que estaba buscando un local para nosotros, para alquilar, para apenas podamos tener nuestra oficina, y habló con una señora, un local ideal. Le dijo: y qué bueno, señora, sería ideal, estamos buscando como iglesia un local para alquilar, y ¿cuánto quisiera? Y la señora pregunta: ¿y para qué lo quieren? Ah, para una iglesia cristiana. Ah, no, esa iglesia cristiana yo no lo quiero. No, no pienso alquilarlo, porque esos cristianos son terribles, vienen el lugar y lo cargan de energía negativa. Tengo amigas que han alquilado su casa a cristianos, y después ha sido una desgracia, desde que alquilaron la casa, lo que no fue desgracia. Y ella le dijo, ella le respondió, es exactamente lo opuesto. Cuando usted alquile este local a cristiano, va a ver la bendición que Dios va a traer por eso. No quiero energía negativa. Que Dios la bendiga, le dijo, y se fue. ¿No? Y hay persecución, nos van a perseguir, hay persecución. Cuando dice, ¿qué quiere decir lo que tendréis tribulación por 10 días? Fueron 10 grandes persecuciones entre el gobierno de Nerón y Diocleciano. Fueron 10 grandes persecuciones que Roma se propuso erradicar el cristianismo, sacar el cristianismo de la faz de la tierra. Y lo único que hicieron fue engrandecer y dar un testimonio de Jesucristo. Hay una historia, hoy vamos a quedarnos en la mitad en esta iglesia, porque el tiempo no alcanza, pero lo que pasa es que tengo que hablar mucho todavía. Hay un documento histórico, fíjense, los que le hablé de Tácito es historia, no está en la Biblia, y los que le hablo, les voy a contar ahora, es también histórico. Hubo un joven abogado que había salido de las escuelas de derecho de Roma. Su padre pertenecía a la aristocracia romana. Y estando en la aristocracia romana, su hijo acababa de salir de la escuela de derecho, él va donde el César y le dice, por favor, el César de ese entonces era Trajano, dice, por favor, quiero que le des a mi hijo Plinio el joven, que le des una gobernación en alguna de las provincias, en Asia Proconsular, en cualquiera de esos lugares, porque él acaba de salir, es un abogado brillante, y qué mejor que tengas un joven brillante. Y Trajano dijo, perfecto. Los documentos que escribió Plinio han quedado en la historia y se conocen bajo el nombre de Cartas a Trajano, el autor Plinio el Joven. Cuando Plinio llega a una ciudad en Asia Proconsular, y Asia Proconsular es lo que es hoy día Turquía, donde estaban estas 7 iglesias, él llega más o menos en alguno de estos años, seguro habría sido el 200, el 250, quién sabe cuándo, y él llega a esta Asia Proconsular. Y apenas llega y toma la gobernación, la gente del pueblo dice, bueno, ya que usted es el nuevo gobernador, queremos pedirle algo. Quiero que de una vez proceda a dar la pena de muerte para este grupo de 50 cristianos que hemos encontrado. Si queremos que los mate. De usted la orden, la sentencia para matarlos. Pero él, como buen abogado que era, sabe que él no podía legalmente condenar a alguien a muerte si es que primero no tenía las evidencias suficientes para emitir un juicio, ¿correcto? Entonces dijo, ¿y de qué se les acusa? Ya saben de que son unos monstruos, comen sangre, comen carne, toman sangre, se comen a los niños, tienen reuniones cerradas en las que hacen orgías y nadie puede entrar. ¿Saben cuáles eran esas reuniones secretas que tenían? La comunión, el pan y el vino. ¿Y saben que cualquiera no podía tomar el pan y el vino? Era tan cerrado, era un grupo tan pequeño, era tan sagrado, era tan hermoso, era tan la presencia de Dios, que solamente un grupo tenía acceso a eso, y a puertas cerradas los días. Y ahí a estos 50 los encuentran, y los agarran y los toman presos. Queremos que los maten. Entonces cuando él vio las acusaciones, uy, si la acusación es cierta, pues son unos monstruos, habrá que condenarlos. Pero como buen abogado, tuvo que ir a la otra parte. Y fue a la otra parte, y estuvo por cerca de 3 meses entrevistando, sacando información a cada una de las 50 personas. ¿Y saben a qué conclusión llegó? Que los cristianos eran la gente más maravillosa de la tierra, ayudaban a su prójimo, eran sensibles a la necesidad de los unos de los otros, y hasta a los extraños auxiliaban, pagaban sus impuestos. Y él le escribe una carta al César y le dice, oh excelentísimo Augusto César Trajano, a ti te escribo la siguiente para contarte que he encontrado falsas acusaciones contra los cristianos, la gente más maravillosa del mundo, ojalá todos sus súbditos fueran cristianos, y la ciudad entera me pide que los mate. ¿Qué hago? A vuelta de correo le llega una carta por fax, hermano. Y le llega un mensaje de Trajano, de Augusto César Trajano, como en esa época era un pequeño pergamino lacrado con la sortija del emperador, que nadie podía abrir más que otra persona que tuviera la sortija o fuera el destinatario de la carta. Y cuando Plinio la abre, Trajano le pone esto: hay que tener contento a la mayoría, mátalo. Y cuando él leyó eso, no podía. Es más, los 3 meses que estuvo con los cristianos fueron suficientes. Él era otro hombre, él era un cristiano. La historia nos cuenta después que Plinio fue uno de los que murió junto con esos 50. Se rehusó, lo destruyeron, mandaron a otro gobernador. Él se declaró cristiano, lo apresaron, y fue otro de los mártires. ¡Qué hermosura! La realidad de Jesús era tan patente que no les importaba morir. Ojalá hoy día nos diéramos cuenta que nosotros también podemos tener una relación así con Dios. ¡Qué privilegio! Pero sí podemos tener una relación así con Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si tú naces una vez, ¿cuántos acá han nacido una vez? Todos hemos nacido por lo menos una vez, si no, no estuviéramos acá. El que nace una vez va a morir 2 veces. ¿Por qué? Porque vamos a morir en el cuerpo físico y vamos a pasar por una segunda muerte que la Biblia le llama muerte espiritual. ¿Y cómo puede ser la muerte espiritual si la Biblia en Eclesiastés y en otros libros nos dicen que el hombre fue creado eterno? El hombre desde que fue creado va a tener eternidad. Es que la segunda muerte no es muerte de ausencia de vida, sino la segunda muerte, muerte espiritual, es ausencia de Dios, separado eternamente de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que los que nacen 2 veces morirán 1. ¿Y cómo hago para nacer 2 veces? ¿Tengo que reencarnarme? ¿Y si me paso? ¿No? La Biblia es muy clara con la reencarnación. La ley del karma de Oriente ha creado toda una filosofía espiritual en la cual se basa que uno tiene que pasar por siguientes ciclos sucesivos, etapas de perfeccionamiento, hasta que llega un estado máximo en que al final puede pasar al nirvana, que es la perfección, ser una gotita que se funde en ese océano, de esa fuerza que se llama Dios. Entonces, uno a lo largo de sus vidas va transformándose o para bien o para mal. Si tú eres malo en esta vida, la pagarás, te tocará sufrir en la próxima. Sin embargo, esta ley del karma, aparte de ser completamente antibíblica, es una de las leyes espirituales que ha tenido a la India postrada en la ignorancia, en la superstición y algo más. No existe caridad alguna. ¿Cómo que caridad alguna? Si un hindú pasa por una calle y ve un viejito que se está muriendo porque un burro lo ha atropellado, ¿ustedes creen que se va a acercar a levantarlo? ¿No? ¿Cómo voy a interferir en la ley del karma? ¡Págalo, desgraciado! Y sigue caminando. ¿Por qué? Dios no ha dicho que muera, pues que se muera. El cristianismo es el que revolucionó el mundo. ¿Quién creen ustedes? ¿De dónde creen que están los inicios? O para decir de una forma más sencilla, ¿quién inventó los hospitales? El cristianismo. El mundo entero, a los enfermos los separaban. En la época de las plagas, de la peste bubónica, la Edad Media, ¡estás enfermo, aléjate! Fueron los cristianos los que se acomodaron de esas personas. Este es el origen de los hospitales, de los asilos, de los orfelinatos, de las posadas, para que los peregrinos puedan estar. Es el cristianismo. El cristianismo revolucionó el mundo. La ley de la reencarnación es completamente antibíblica. En Hebreos 9:27, el autor de Hebreos dice: en nombre de Dios está dispuesto para los hombres morir una sola vez, y después de eso el juicio. No, yo no quiero, yo quiero la ley de karma. Yo cuando me muera, como viene un hombre, se lo he contado, pero lo vuelvo a repetir, eso me encanta. Un hombre va y se le acerca a otro cristiano y le dice: ¿sabes? Yo estoy convencido que cuando me muera me voy a reencarnar en burro. Y el otro le responde: eso es imposible, porque uno no se puede reencarnar 2 veces en el mismo animal. ¿Tú crees que te mueres y te vas a reencarnar en cucaracha? Sorpresa, la vida te trae sorpresas, porque te vas a encontrar cara a cara con Dios. Pero a mí me dijeron que yo tenía otra oportunidad. ¿Y quién te dijo? Bueno, esta es una ley antigua. ¿Dónde está? ¿Quién lo dijo? Bueno, si quieres saber el origen de esa ley, pues esa ley no viene de mí. Dios lo ha dicho bien claro. Creas o no creas, lo quieras o no lo quieras, lo aceptes o no lo aceptes, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ahora, si yo nazco una vez, voy a morir dos, ¿cómo hago para nacer dos veces? Y con eso voy a acabar. Y es cuando Jesús hablaba con uno de los líderes religiosos del fariseísmo, Nicodemo le dice que las cosas que Jesús hacía no las podía hacer un hombre cualquiera, sino lo hacía con el poder de Dios. Y Jesús le voltea y le saca una pregunta que Nicodemo no esperaba. Y la pregunta es: de cierto te digo, si no naces de nuevo, o sea, por segunda vez, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Y qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo? Siendo viejo, me voy a meter a la barriga de mi mamá y nacer de nuevo. Y Jesús respondió: no, tienes que pasar por un segundo estadio de reencarnación para que después. No le dijo eso. Le dijo: no. Por segunda vez, de cierto te digo, si no naces del agua y del espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Nacer del agua no se refiere al bautizo. ¿A qué se refiere nacer del agua? Cuando nacimos, ¿de dónde salimos? De la barriga y la mamá. Y el liquidito calientito, el líquido amniótico, es el agua. Es el nacimiento físico. En otras palabras, o sea, necesario nacer físicamente y nacer del espíritu. ¿Pero cómo puedo nacer del Espíritu? Y Jesús dice: ¿cómo eres uno de los líderes religiosos y no sabes cómo responder a esto? De cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Y la pregunta es: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer por segunda vez? ¿Cómo puedo hacer para lo que dice acá en el último versículo de que hemos leído, el 11, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte? ¿Cómo hago para eso? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Es muy sencillo. El nacimiento espiritual es un nacimiento que es voluntario. ¿Qué significa que es voluntario? Tú tienes que escogerlo. No porque de chiquito te han llevado a la iglesia, te hace cristiano. Es una relación personal con Dios. Tú tienes que decidir. En el capítulo 1 de Juan nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de poder ser llamados hijos de Dios. Así que para ser hijo de Dios tengo que recibirlo. ¿Cómo es que lo recibo? Y es la cosa más sencilla del mundo. Para que puedas nacer espiritualmente y puedas recibir a Dios, solo tienes que reconocer tres cosas. ¿Tres? A ver si me salen tres. Primero, si necesitas a Dios, eso es lo primero. Porque si no necesitas a Dios, Jesús no vino por los sanos. No necesitas a Dios, tienes boleto directo. Pero no te digo para dónde, pero la tienes. Saber que lo necesitas, primero. Segundo, reconocer que eres un pecador. Si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. O sea, hay dos tipos de personas. Ah, las personas son buenísimas, hay los que son una basura. El bueno dice: yo soy bueno, yo soy una, si es una señora, soy sufrida, el desgraciado, mi marido me hizo esto, me hizo lo otro, pero yo estuve ahí siempre, yo quería a mis hijos, yo fui una madre abnegada, con todo lo que he hecho tengo mi boleto al cielo. Esos son los que se creen buenos. Pero están en el otro lado: yo soy una basura, yo soy ya lo más cochino que puede existir, yo estoy para ser disociado, para mí no hay ningún tipo de esperanza. Están los extremos. Ambos necesitan a Dios y ambos necesitan reconocer que son pecadores. ¿Qué cosa es ser pecador? Pecador es hacer, no. Pecador es una situación. El pecado literalmente significa errar en el blanco, y estar en pecado significa no estar en comunión con Dios. Erramos en el blanco. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a 2 Corintios, dice: el que está en Cristo, fíjense, posición, pecado es estar sin Dios. Y en 2 Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, no era criatura, el que está en Cristo es un bebito, que dice que nació, ¡ajá! Ahí lo tenemos. Para nacer de nuevo, Tengo que recibir a Dios en mi corazón y a partir de ahí, según la palabra de Dios, ser una nueva criatura. Pero lo maravilloso es que el versículo no acaba ahí. Fíjese, es maravilloso. Las cosas viejas pasaron. Todas mis cochinaditas, todos mis pecados, todo. Las cosas viejas pasaron. Pero yo tengo un vicio, yo tengo un problema, yo tengo la mente muy cochina. ¿Cierto? Todo. Las cosas viejas pasaron. Y algo más dice. A partir de hoy, que eres una nueva criatura, todo es hecho. ¡Es increíble! Tienes la oportunidad de volver a nacer. Y el viejo hombre con tus pasiones y cochinadas que se muera y que nazca uno a la imagen de Jesús. ¿No es esto maravilloso? No miren que no es maravilloso. Escuché un testimonio de unos misioneros que estuvieron en los campos de concentración, bueno, de refugiados, en relación de concentración, que existen en el límite de Tailandia. ¿Cuántos de ustedes vieron la película que se llamaba Campos? ¿Ah? ¿Anar? ¿Cómo se llama la película? Exterminio. Killing Fields en inglés.
Bueno,
Los gritos del silencio. Se las recomiendo, vean esa película. ¿Qué día te dirán? El miércoles y jueves. La película es fuertísima, bien fuerte esa. Es una película que yo he visto y yo lloraba cuando veía la película, porque es fuertísima. Y lo peor de todo es que de la vida real. Y esos cambodianos que huían de la persecución del Khmer Rojo de Camboya, cómo los mataban, cómo llegan. Bueno, la película se ve lo que ocurre ahí. Pero estos misioneros que estuvieron en estos campos de refugiados en Tailandia y estuvieron ministrando a estos cambodianos que no son cristianos, cuando ellos le compartían este mensaje, el evangelio de nacer de nuevo, de recibir a Dios, lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Y las misioneras preguntaron: ¿y quieren ustedes recibir a Jesús? ¿Y cómo no? El que no lo hace sería un idiota. ¿Quién no quiere? Todos queremos. Y no podían creerlo. Si es algo increíble, ¿quién no va a querer aceptar esto? Pero acá, en Occidente, ¿cómo? ¿Creemos que somos cristianos? ¿Soy bueno? No. La palabra de Dios es clara. Y Dios quiere lo mejor para ti. Mingo, por favor. Vamos a hacer una pequeña oración. Yo voy a hacer una oración porque hoy día quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado para darte la oportunidad que hoy día puedas nacer de nuevo, recibir al Espíritu Santo y ser una nueva criatura. Yo voy a hacer una oración, Mingo. Gracias te damos, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Señor, hoy día hemos revivido y hasta nos hemos emocionado al ver lo que significó la iglesia perseguida. Eras tan real, que morir no significaba nada. Tu realidad era más, mayor que la propia vida. Señor, permítenos que podamos entender eso, que tú estás con nosotros. ¿Cómo negarte? Gracias, Señor.